Darwin es presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
Arranque de semana, comienzo de trabajo para la columna de Darwin. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Sí, bueno, trabajo, señor. Bueno, siendo generoso y amplio, ¿verdad? Con ese concepto que está tan manoseado. Y que, bueno, y que en algún punto no le cuesta nada ser manoseado un poco más por Lionel, ¿verdad? Y estirado. Como un chicle viejo.
Yo que la escuela, desde la escuela de educación inicial trabajan, sí, ¿no?
¿Qué trabajamos hoy?
¿Qué trabajamos? ¿Se trabaja? ¿Qué trabajo te mandan? Estamos trabajando.
Te mandaron trabajos para el hogar.
También trabajos para el hogar.
Se trabaja tareas, todo el tiempo. Tareas también se utiliza mucho.
Tareas también, pero es más viejo.
Trabajos pero bueno, claro, sí. Lo que pasa es que mentira, ¿no? Al trabajar nada, los niños. Y el mundo era mucho mejor.
Trabajaban. Trabajo infantil, eso, el trabajo.
Por eso, el trabajo infantil, eso es lo que hay que destacar. Pero bueno, ahora estamos con esto de que no, de que a los niños... le hace mal y no sé cuánto. Está. Ya no vamos a discutir eso porque si no, habría que, bueno, habría que destapar muchas ollas, ¿verdad? La verdad, muchas ollas que huelen mal, en este mundo en el que nos encontramos ahora, que se supone que estamos en la primavera meteorológica, pero bueno, salí a buscarla anoche, la primavera meteorológica, y no la encontré, No había ninguna primavera meteorológica anoche, señor. ¿Qué primavera meteorológica me están hablando? ¿Por qué le miente a la gente?
No, pero la primavera meteorológica es así. La primavera meteorológica comienza con septiembre.
Sí, sí, está, pero y no.
Bueno, hizo un poco de frío.
Pero no empezó, frío bárbaro, señor. Yo no tengo problema, a mí me gusta el frío, A mí me gusta el frío, lo que no me gusta es la mentira. No, porque no me gusta la hipocresía meteorológica.
Yo me perdí.
Eso es lo que no me gusta.
Me perdí lo que estaba. Para mí primavera es viento y frío. Eso es primavera. Y lluvia. Es la temporada más lluviosa que tiene el país. Viento y frío. Hasta noviembre, que aparece algo de verano. Podemos tener estos días, pero septiembre, octubre. Bueno, todos los ciclones sub.
Bueno, pero no sé, nadie, el mundo no entiende eso por la primavera.
Bueno, por eso estamos acá, para tratar de que entiendan diferente. Espere.
Qué misión horrible.
Espantosa,
Ese es su apostolado, señor. Esa es la misión de vida.
No fue una elección.
Le cayó nada más.
No fue una elección, Darwin.
Fue la tarjeta que sacó.
Sí. Es una cruz.
Pero quiero decir una cosa.
Ojo que la mirada es chiquita montevideana. Sería incapaz de decir qué pasa en la primavera de Rivera.
Localizado.
La primavera meteorológica, señor. Entonces no tiene nada que ver con la primavera conceptual.
Nada. Pero la primavera no tiene nada que ver con la primavera conceptual. En Montevideo. Después bueno, si no me animo a hablar siquiera, le dirían Florida.
Pero ya llegó la pelusa, por lo menos.
Pelusa sí.
Sí, llegó. Pelusa ya llegó.
Sí, pelusa está.
Terrible. Ya está el flagelo de la pelusa.
Sí. Lo que pasa es que después nos autoengañamos.
Pero
rápido.
Eso sí llega con la primavera meteorológica.
Mira,
llegan el invierno.
Más o menos juntas llegaron, un poquito
llega
antes.
Junto con la primera meteorológica, más o menos. Lo que pasa es que después tiene un miércoles ahora de 22 grados y la gente se entusiasma, se descoca y se desviste un rato. Y después vuelve el viento, el frío.
Pero lo que dice usted es que es mentira, toda una mentira, señor. Sí, una hipocresía, una mentira del capitalismo. ¿De quién es? No. Hable con nombre y apellido, señor. Porque si no nos quedamos acá en sugerencias.
La primavera es una mentira con origen en lugares menos tropicales
nosotros.
Lugares más fríos, sobre todo en el hemisferio norte, donde la primavera tiene el romanticismo del deshielo, del regreso.
Otra mentira como la de Papá Noel, señor. La del gordo generoso, el gordo viejo barbudo generoso, señor, que se pone a los niños en sus rodillas. Y tiene rosácea.
Dicho así, no
tiene los cachetes rosáceos, señor. Ya lo vimos, vimos esa película.
Incluso sin la barba.
Por eso, sí, a eso me estoy refiriendo. Sí, señor. Habría que afeitarlo entonces, a ver qué es lo que pasa, señor. Una mentira.
¿Cómo llega eso?
Sí, naturalmente.
Bueno, lógico. Llegamos por vía de la lógica, señor. Un silogismo. Exactamente. Es un silogismo lo que hicimos. Y todos los gordos que tienen rosácea se ponen los niños en la rodilla.
Sebastián acusa de mentiroso a Ricardo. No te sumes a la mentira, soy con la pelusa. Todavía no está. Faltan dos semanas.
Sí, ya barrí pelusa.
Hay. Según el plátano que tenga, Sebastián tiene un plátano ahí en la puerta de la ventana de su casa. Dice que todavía no está.
Tengo un montón de canción.
Está amenazante igual la pelotita esa.
Está,
¿no?
Pero está.
Tengo una canción del Gavilán, señor. ¿Ah? Del Gavilán. Ciudadano, del Gavilán Urbano, señor. Está para cuando quieran. Eso le digo nomás. Para cuando venga la pelusa. Es una canción del Gavilán y la pelusa. El Gavilán se comiera, esa. Si el Gavilán se comiera, exactamente. Pelusa como se come al ganado. Eso.
Bueno, la tiene
eso,
pronta.
Es una canción inocua, señor, que puede ser cantado por los niños. Sí. Para justamente adaptar a la primavera meteorológica y entrar en, a la condición urbana, ¿verdad? Sí. Que tiene la mayoría de la población en este país y tanto más nuestra audiencia.
Yo diría, Darwin, que hay que lanzarla el primer día dentro de la primavera meteorológica, que hayan vientos de más de 30 kilómetros por hora.
De suelta de pelusa, exactamente, sí, señor. Bueno, eso, porque sería una gran noticia que existiera un gavilán que se comiera la pelusa como se come al ganado.
Sería una... come ganado, que carroña come algún ganado.
Bueno, pero la canción dice eso.
Sí, está bien,
pero yo me imaginaba más como esto. Como
si el gavilán se comiera. No. Oiga, compadre, ¿cómo se come al ganado? No cante arriba mío, Lionel, por favor, le voy a pedir porque me perturba. Me genera escozor.
Yo jamás canto arriba.
Si
no tengo oído, además.
No lo he hecho jamás.
Entonces me lo imagino yo. Soy como Celsa, que se imagina los
voces
discutidores.
Que le hablan, me cantarán arriba y me dirán.
Me dirán, claro, y me dirán esto y me discutirán lo otro y no sé cuánto, señor. Que es lo que hace el comentarista solitario, ¿verdad? El que tiene una audición deportiva solitaria tiene que imaginarse los discutidores, porque si no, ¿cómo la sostiene? Bueno, amigos, entonces después de deschavar, de desenmascarar esta mentira de la
primavera meteorológica.
De la primavera meteorológica. Sí. Les voy a contar otra cosa bien urbana, ya más reducida todavía, más que urbana, señor, que es de apartamento. No de apartamento a mi hija, porque no me gusta ventilar las intimidades de mi hija.
No, señor.
De ninguna manera. No lucro con eso. Lo suficiente, no lucro lo suficiente con eso. Ahí la armé bien la frase, como quería armarla. Pero es una... El otro día, hace tiempo ya, conocí un ascensor. Uh-huh. Un ascensor que se va solo. O sea que si uno no lo toma, se va solo. Ajá. Uh-huh. Vuelve a la planta baja.
Ok.
Al principio me pareció... me pareció que estaba mal. No, me pareció que era una cosa que no funcionaba como debía funcionar. ¿Por qué seguiría? ¿Entiendes? Vuelve solo a la planta baja, vuelve solo. Pasan 3, 4 segundos y se vuelve. Pero me tengo que ir. O sea, si no te vas a subir. Y entonces, ¿qué pasó? Primero le voy a contar lo que me parece que es una genialidad. ¿Por qué es una genialidad? Al final me di cuenta, cuando me di cuenta que era una genialidad. Cuando estaba visitando ahí a los abuelos de mis hijos, hipotéticos. Sí. Y cuando me di cuenta que era una genialidad. ¿Por qué? Porque corta, es un ascensor anticharla de palier.
Claro. Evita esa espera. En general, estadísticamente.
Evita la charla de palier, que es un flagelo de los edificios, señor. Uh-huh. No solo para los que lo están llevando adelante, digamos, que tienen esa incomodidad propia del que no le traen la cuenta del restaurante, esa especie de limbo psicológico insoportable, de no sé si me voy a ir o me voy a quedar o no sé qué, hay uno como que lo retiene o el otro está retentivo y no se quiere ir, y entonces, bueno, en fin, se genera un duelo ahí en el que puede terminar con el colapso, con un ACV de alguno de los participantes incluso, etcétera. Muchos ACV están en esas situaciones, ¿verdad?, de limbo psicológico en el que la gente no sabe dónde está parada y bueno, y ahí el cerebro se desconecta, hace una burbuja y listo, se acabó. Le digo, es causa de muerte. Y, pero más allá de eso, lo que le estaba explicando es que es también un flagelo para los otros que viven ahí, porque no hay cada vez que hablan en el palier a alguien, es como si estuviera en el living de tu casa. O sea, el diálogo del palier retumba en todos los otros apartamentos que estén en ese piso, ¿entiendes? Y este es un gran invento, porque una vez que se va el ascensor, queda invalidada cualquier posibilidad de continuar con esa charla, porque te da por llamarlo de vuelta. ¡Se me fue! ¡Ah, no, lo voy a llamar de vuelta! Y ya la próxima vez te vas a subir. ¿Entiendes lo que le digo? ¿O no?
Sí.
¿No le parece relevante? A mí me parece muy relevante.
¿Sabes por qué me perdí? Porque estoy diciendo un técnico de ascensor que me está explicando cómo trabaja, pero no terminé de entender. Guillermo dice, lo que habla Darwin, a ver si usted lo entiende, yo no lo entiendo así. Lo que habla Darwin es ascensor que trabaja en batería. Uno trabaja estacionado y el otro seleccionado. Soy técnico, dice. No, yo no entendí lo que hizo.
No se entendió.
Sí, sí, o sea, ¿entendés? Se entendió. Me parece que no tenía nada que ver. Pero lo importante es que es un técnico.
Esto no tenía nada
que
ver.
Pase su número de teléfono y que la gente lo llame, señor. Ay, o sea, que para que solucione los problemas. Lo que yo le digo, como todo gran invento, su objetivo era otro. ¿Qué pasó? Era que no lo podían hacer volver. No sé por qué no lo podían hacer volver. Se le trancaba, no sé cuánto. Y le pusieron la vuelta automática, ¿entiendes? Volvía automático a la planta baja. No sé si el portero le erraba el botón, si era un portero manco. No sé qué problema tenían, señor, pero no lo podían hacer volver a planta baja. Entonces ahora vuelve. Ese fue el motivo. Pero no importa eso, porque como todo gran invento, su objetivo era otro, pero descubrieron la vacuna para un flagelo, uno de los infiernos de los privilegiados, que es el hablador de palier, señor. El hablador de palier es espantoso. Es una cosa horrible. Vos tenés una persona durante 3-4 minutos ahí metida en tu living y bueno, no podés abrir la puerta y decirle, che, ¿por qué no se van a hablar abajo o algún otro tipo de...
Sí, sí. Vivo en planta baja, me tienen las bolas chatas cuando se ponen de charla a los vecinos que hablan gritando sin importarles nada.
Por eso, ¿vio? Ahí sí. Está, ahí tiene. Es poca, poca la gente a la que afecta esto, pero es muy afectada. Gente muy afectada, uh-huh. Gente que está muy afectada, ¿está? Eso nomás quería decir, que encontré un descubrimiento.
Que exijan que ese seteo de los ascensores.
Ah, exactamente.
Y después es lo que me dicen acá, que no tiene...
La cura al flagelo del hablador de palier, señor. Que es el hablador de palier se te mete en la cabeza. El hablador de palier se te mete en la psique. No puedes hacer nada mientras esa persona esté ahí hablando a los gritos con otra persona o con un niño. Que no es persona.
Pero
está gritando ahí a sus hijos, no sé qué. A veces pasa eso.
No, lo que habla de técnico lo hablan otros docentes también.
Yo trato de no gritarle de palida a mis hijos.
Y no lo haga.
¿Eh? No, les hablo cortito y en la oreja. Yo voy a entrar ahora, le vaya a ver. Les hablo en secreto y en la oreja ahí, señor. Cortito. Bueno, sí, ¿qué pasó?
No, que
sí,
algunos edificios lo que tienen es que, por ejemplo, uno me cuenta acá que uno queda en el quinto y otro en planta baja para tener un ascensor cerca.
Ah, uno y uno.
Arriba, uno y uno.
¿En el quinto? ¿Y por qué quinto?
Porque
para quedar en la mitad.
Debe ser 10 pisos, 12 pisos.
Para quedar en la mitad.
Sí, y en edificio, bueno, sí, y en otros tienen uno que queda, sí, también, es lo mismo. El otro que me dice la oyente también es lo mismo, queda uno a mitad de camino y otro en planta baja para tratar de ahorrar energía, no sé, o ahorrar tiempo de espera, es porque son muchísimas apartamentos.
¿Ahorrar energía? ¿Qué vas a ahorrar energía en un edificio? ¿Para qué? ¿Para qué? Para eso voltea el edificio. No deberían existir los edificios, señor, si queremos ahorrar energía. ¿Qué estamos hablando? Bueno, amigos, el loquito Milei se autoinoculó otra derrota.
Sí.
Está en racha.
Sí.
Entra como en una especie de trance derrotista, de bulimia, ¿verdad? Que va probando todos los platos de la derrota y no puede parar, señor. No sé en qué momento es que va a ir a vomitar al baño, pero es bien de golero. ¿Vio que cuando los goleros están que se la mete para adentro?
Sí. Esas noches o tardes.
Sí, o meses.
Meses, claro.
¿Verdad? Meses, un mes entero. Y cualquier pelota que ande ahí en la vuelta, la agarra y la mete para adentro del arco. Es impresionante. No paran de autoflagelarse. Es un poco como Dobby, el elfo de Harry Potter, señor, que se da unos mamporrazos en la cabeza. Ah, no saben, no lo han visto ustedes lo que pasa, pero no saben lo que es. Es un elfo chiquitito
elfo
que se...
Sí, lo conozco.
El elfo de
muy
Harry
divertido,
Potter,
de lo más
señor.
Divertido.
Que... Sí, que se pega para no... Porque se autoflagela, señor, para no hacer daño. O cuando ve que hizo daño o algo, se pega unos mamporrazos que no sabe lo que es. Se da contra todos los muebles y todo. Y bueno, y está así, está en modo Dobby, modo Dobby, señor. Ponga Dobby...
Sí, tengo la
divina.
Ponga Dobby ahí, videito y va a ver, póngale una peluca de Milley
y lentes.
Y bueno, y cada mueble contra el que se da es una de las entidades a las que por las que termina diciéndose golpear, digamos, ¿no? Bueno, despertó el dólar.
Sí.
Primero despertó el dólar, después despertó a los gobernadores. Y ahora se le dio por plebiscitar su figura en una elección de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es donde siempre gana el peronismo.
Sí, el territorio fuerte del peronismo.
Otra garrafa para el collar.
Sí, tremendo.
Anda con un collar de garrafas, el loquito Milei. Así me lo ilustro en forma de caricatura. Ahora le sumó esta otra garrafa, que es una garrafa de 13 kilos al collar, y se la cargó solito, señor. Sí, sí. Ya tiene colgada la del dólar, que también es de 13K, la de los gobernadores, 13K, y ahora esta derrota contundente en la provincia de Buenos Aires, señor. En 3 meses despertó dólar, tocó las lepig, que es algo que no hay que tocar. No te toques las lepig, ¿eh? No te toques las lepig, no sé cómo se llama, ¿no?
Sí, está modificando levemente.
No sé. Se tuvo fe para desarmar esa bomba. Bueno, terminó acelerando la cuenta regresiva de la bomba del dólar. Despertó a los gobernadores, que despertaron consecuentemente a sus legisladores. Y despertó al peronismo, que estaba en coma hace un año.
Sí, y lo sacó...
Claro. Desesperado por encontrar un líder en los streamings andaban buscando líderes. Imagínense cómo estaba el peronismo.
Sí, además.
En los novios de las cantantes pop andaban buscando líderes en el peronismo, también. Señor. No, imagínense los niveles de coma el autoinducido que tenía el peronismo, señor. Bueno, y lo despertó.
Sí,
lo despertó. Venía de enhebrar una garrafa más chiquita, 3K más o menos, digamos, en las elecciones de Corriente. Que salió cuarto su candidato, ¿se acuerdan? En ese caso, sí. Fue su candidato y no fue él personalmente. Pero fue él personalmente. O sea, plebiscitó su figura en una elección de provincia de Buenos Aires.
Es como decían hoy de mañana, yo lo recordaba ahí al principio del programa, un plebiscito de su gestión.
Su gestión. Sí, exactamente. Su gestión es la que tiene él. Le pareció una buena idea plebiscitar su figura en la provincia de Buenos Aires, que es un lugar donde el peronismo en general marca la cancha, ¿no? Y es religioso. No necesito decírselo.
Es identitario.
Identitario, religioso, síndrome de Estocolmo, como ustedes prefieran llamarle a eso, ¿verdad?
¿El nombre que le quieras poner?
El nombre, claro, dependiendo del espectro analítico de más derecha, más de izquierda que tengan, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿está? Ahora, el problema, digamos, en el caso de que salió cuarto en Corriente, que es una garrafita chiquita nomás, que se colgó en el collar de garrafa que se está poniendo, no era él personalmente, pero el problema es que en esa jugada maestra, la repostera pérfida,
sí,
la astróloga de los caracoles rancios, perdió a un gobernador de manera innecesaria. Sí,
claro, ¿no? Exageró en el intento de sometimiento y terminó haciéndose sometida, revolcar.
Claro, exactamente. Y fue parte de, bueno, el despertador a los gobernadores.
Sí, sí.
Y eso quiere decir menos legisladores, que ya casi no tienen, y entre la garrafa de 3 kilos de Corriente y la de 13 del plebiscito de su figura en Buenos Aires, que se colgó ayer, se había puesto otra garrafa en el collar, el loquito, que ya me dirán cuánto pesa, de cuántos kilos es, que fue el rechazo al veto que le metió al proyecto del aumento del presupuesto para discapacitados, digamos. Le habían votado un aumento del presupuesto para discapacitados, lo vetó, y por primera vez lo rechazaron el veto. Con 2/3 de los votos. Yo creo que esa pesa...
Tres
kilos y 2/3 pesa esa.
Claro, pero además los 2/3, entre otras cosas, significa vulnerabilidad al juicio político.
Los 2/3 es un número que nunca querés que se den cuenta que pueden alcanzar.
Claro, no te conviene que vean eso.
No solo machucan uno de los instrumentos del gobierno que venía invito, o sea que de alguna manera lo destartalan ese instrumento, sino que también le aparece la fracción mágica de dos tercios en contra, que remite directamente al juicio político. No tiene nada que ver porque, bueno, no hay discapacitado en el medio y la necesidad de mostrarse sensibles y todo eso, pero dos tercios
a nivel dos tercios. De, a nivel de sugestión.
Ah, dos tercios son dos tercios.
Dos tercios.
Y nunca querés que haya una instancia en la que se junte esa proporción de votos en tu contra. Da ideas. Sí. Los tiburones empiezan a oler la sangre. A unos 600, 700 kilómetros más o menos, ¿verdad?
Así es el olfato de los tiburones.
Ah, despertó a todos los tiburones posibles. Sí. El mercado, los compradores de dólares, los gobernadores, la AFA, el servicio de inteligencia, la CIDE, que no me acuerdo el nombre que le pusieron ahora, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que ahora se siente fuerte y te organiza una ola de saqueos en 3, 2, 1. ¡Escape perfecto! Empieza, le digo.
Y una lenta pero profunda.
No necesitan que reviva Sonsol para hacer escape perfecto ahora ahí en la provincia de Buenos Aires, señor.
No, y una lenta profunda implosión interna, ¿no? Con esquirlas para todos lados, con ex aliados que se transforman en enemigos acérrimos, con, bueno, los tuiteros de Caputo tuiteando contra Guillermo Franco y Franco pidiendo que bajen los tweets, que es una locura, que así no tienen alianza con nadie, o sea... Todo adentro se va.
Guillermo Franco, que es el operador que tiene, el único operador político que tiene adentro del Parlamento, digamos, eso fue el más o menos probo que ha estado, sí, ha sido operador de todos los gobiernos.
Sí, tratando de decirle...
Desde la vuelta de la democracia, todos los gobiernos. Todos los gobiernos.
Sí, tratando de decirle a los tuiteros como el Gordo Dan, que si le dicen inmorales e inservibles a gobernadores como juez o demás o esa gente, no van a poder lograr las alianzas, ¿no?
Bueno, pero habérselo dicho antes a la repostera del mal. Eso,
sí, ¿sabes? Bueno, claro. Pasa que es más fácil lidiar ahí, ¿no? Pero bueno.
Si hubieran logrado las alianzas, el gordo tuitero no andaría necesitando insultar y atacar moralmente a los gobernadores. Me parece que es al revés.
Sí.
No es que eso va a impedir que logren las alianzas, es que tendrían que haber logrado las alianzas para que impidieran que el gordo saliera con los tapones de punta. Bueno, los gordos tuiteros lo abandonaron también. Sí, o sea, también generó un rechazo a los gordos tuiteros. Pero institucionalmente y de acuerdo a los detonadores que tiene ese barril de pólvora llamado Argentina, bueno, prácticamente lo tocó todos.
Sí.
Puso en marcha todos los detonadores, señor.
Uh-huh. Sí, no le falta.
Y que si vuela por los aires, sorpresivo no va a ser. Capaz que es feo de ver, llamativo, espantoso, pero no va a ser una sorpresa.
Para sorpresa de
no,
nadie.
No, para sorpresa de nadie. O sea, también, así que en este momento la otra caricatura, que no sé dibujar, pero la veo con total claridad en mi cabeza, es el loquito Milei y su hermana en un kayak doble, pinchado, remando en un mar de tiburones... cada uno con su identidad, digamos, ¿no?
Sí.
Mientras a él le sangra la cabeza de la pedrada que se comió y de su propia pedrada que tiene adentro, y la hermana está con la menstruación. Y abajo está el submarino Flocker, también con los del CONICET, que no importa nada, pero lo están filmando.
Ah, lo ven de abajo.
Lo ven de abajo.
Y comentan y hacen streaming.
Exactamente. Hacen eco y le tiran...
mirá qué tiburón más raro.
Mirá, este el tiburón de la AFA, mirá. Tiene uno que le seca la nuca. Dice, tiene otro tiburón que viene atrás y le seca la nuca. Bueno,
le nada por arriba el pececito.
Mirá, impresionante, qué colores, qué lindo. Dice. Y bueno, y adelante va una lancha de Scioli, escape con los primos Menem escapando. El primo y el hijo del primo, los dos primos. Está, por lo menos hizo perder a Cristina. Porque al ganar Chiquilos pierde Cristina. Es lo único bueno que se puede sacar de la del autoflagelo, del autogolpe que se pegó ayer el loquito Milei.
El pequeño consuelo que puede tener.
Sí, cabeció ya no el palo vertical, cabeció el horizontal. Espectacular. Se abrió la cabeza con el palo horizontal.
Y se viene un mes y medio de loco.
No, tremendo. Tiene que congelar todo, tiene que congelar el país. Los tiene que poner en stand-by todo. La economía, la política, los canales, todo. Pero aparte ahora están todos allí haciendo la disección de su cadáver político.
Empiezan a, también los aliados mediáticos que los tuvo y mucho empiezan a ir corriéndose de a poquito.
Por eso le digo, ahí va la lancha de Scioli.
Sí.
Bueno, Va a prender a fuego igual a la lancha de Scioli, pero bueno, ahí van.
Bueno, bueno, una primera mirada a esto de la Argentina y estas elecciones que parecías eran así como chiquititas, así desdobladas. De que
bueno, eran, pero él las...
las transformó, se las tiró arriba.
Claro, exactamente, le insufló una vida plebiscitaria sobre su figura y bueno, y ahí está, lo tiró todo encima.
Hacemos parte del medio, si le parece bien, Darwin.
Sí, sí, otro tiro en el nepe. Espectacular.
Allá venimos.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Con Paquete Full tenés todo lo que querés en un solo lugar. Paquete Full te conviene. En Itaú, todo.
Darwin, continuamos con usted en este lunes. Adelante.
Bueno, amigos. resulta que en el fin de semana, por alguna razón, salió algunas notas ahí a Manini Ríos, señor.
Sí.
Y como a nosotros nos gusta, nosotros somos cabildantólogos, sí, sí. Autoproclamados, ¿verdad? Y nos gusta seguir el razonamiento y la mente del cabildante, nos ha gustado desde el principio porque es un espécimen peculiar.
Sí, eso que llamamos la cabildación.
La cabildación, correcto, señor. Es a lo que le llamamos a los estudios y al mecanismo cognitivo intelectual que tiene en los cabildantes.
El barruntar, ¿verdad?, del cabildante, la cabildación.
Exactamente, sí. Que en general es de, apuntar la cabeza contra algo y darse, ¿verdad?, con el cráneo. Pero tratando de abrir, a diferencia de lo que hace el loquito Milei, que es solo autoflagelo, acá lo que tratan es de pasar para el otro lado, digamos, ¿no? De vencer esa resistencia. Loquito Milei solo se cuelga garrafas en su collar de garrafas o se golpea con cosas que va encontrándole el capito. Pero entonces, en este caso tiene eso, tiene como una suerte de fantasía de vencer una resistencia a cabellazos, a fuerza de... la mollera, ¿verdad? De la dureza que tiene la mollera del cabildante. Y entonces apareció Manini en diferentes notas por esta cosa que es como, por ejemplo, el país decía del desplome electoral a tener la llave del parlamento, ¿no? Los liderados por Guido Manini Ríos se han convertido en el partido bisagra. Sí. Eso sería como la nueva identidad.
Sí. La pesadilla de Pablo Mieres no deja de mejorar en términos pesadillescos, porque fue su sueño de toda la vida.
Bueno, claro, ser el fiel, él le llamaba el fiel de la balanza a eso. Y eso lo consiguió un partido en decadencia, ¿verdad? Absolutamente perimido, con los restos, básicamente, de lo que fue en algún momento un partido que parecía tener cierta capacidad para juntar votos y para, incidir sobre la política. Con los restos, en su debacle absoluta, en su hundimiento, ahí consigue ser lo que Mieres se había planteado ser durante tanto tiempo. Exactamente, señor. Sí. Lo cual, el universo de la política no para de decirle a Mieres, ¿qué haces acá? ¿A qué viniste? ¿Verdad? Pero esa es la parte como, valorable y hasta conmovedora de Mieres. Que es que no recibe ninguna señal, no, está blindado a las señales del universo político, señor. Y eso lo hace un héroe, porque así son los héroes.
Uh-huh. Van en contra de las señales que les
correcto,
grita,
si fuera por las señales te quedas en tu casa, te quedas en la oficina, ¿verdad? No salís de la oficina. Sin embargo, el héroe persigue unas señales propias que no tienen nada que ver con las señales que le manda el universo y la vida misma. Y bueno, y así triunfa o no, ¿verdad? O no. Correcto. Bueno, entonces, resulta que sale ahí Manini. Hay una nota del Observador también, muy linda, que es, le hacen una nota y dice: Manini Ríos sobre el cambio tributario del presupuesto. Pienso que lo podemos apoyar porque da la impresión de que es justo lo que se está proponiendo. Sí, es justo lo que se está proponiendo, eso justo de aumentar eso impuestos. Justo es eso, sí, exactamente eso. Correcto. Pero ya, ya, digamos, da la pauta de su predisposición, ¿no? Este presupuesto agarra predispuesto a Manini a votárselo. Pienso que lo podemos apoyar porque da la impresión de que es justo. O sea, no tengo idea, ni lo leí.
Pero qué predisposición.
Pero ya estamos, claro, ya estamos inclinados. Y es espectacular, ¿no? Porque no por anunciado, para sorpresa, acá lo anunciamos, ¿verdad? No lo anunció nadie, no te lo dijo nadie, te lo dijimos nosotros. Solamente estoy haciendo lindo, así como un lenguaje en segunda persona, realizando un poco.
Y sí, está realizando.
Es un éxito real.
Estoy realizando, señor, porque es lo que se viene del periodismo político. Es lo que sobrevive del periodismo. ¿Cuándo le van a dar el cuatruplama político a Caraballo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están esperando? Con sorteos y todo eso.
Sí, ¿verdad? Pero político. Pero político.
Correcto. Te lo dijimos nosotros antes que nadie. Y lo supiste vos antes que nadie y nadie más porque se lo escuchaste a este viejo que dice pavada, pero se los conté además, te lo conté además, vejiga, con un caso personal. Te conté cómo en el 2019 le tuve que explicar a mi madre, que es una foca de toda la vida, ¿verdad? Que para calmarla, que Manini era el milico antipolítica más inocuo de la historia de la democracia mundial, y que además de ser un invento de Mujica y haber tenido una campaña de marketing político hecha por Tabaré Vázquez, o sea, 100% armado en el Frente Amplio, sus discursos son más parecidos a los del MPP que a los de la derecha, sacando la parte de los parteaguas esos sociales de programas de televisión de debate. La droga, el aborto.
La batalla cultural.
La batalla con eso, la pavada de la batalla cultural. Pero el resto hay más coincidencia con el MPP que con cualquier otro espacio político. Entonces, ahora, hecho este gran repaso autocelebratorio.
Sí.
Bueno, y si no me recuerdo
está
yo.
Está muy bien, Darwin. Está muy bien.
Si no me recuerdo yo con esta benevolencia complaciente.
¿Quién lo va a hacer?
Mi geriatra lo va a hacer. ¿Quién mierda me va a recordar así, señor? Es una cosa que no puede hacer Bruce Willis, ¿eh? Es algo. Es la ahora que no puede hacer Bruce Willis acá. Me recuerdo a mí mismo con un afán autocelebratorio, señor. Bueno, debo decir que, para sorpresa de nadie, entonces, no me sorprende. Para sorpresa de nadie que sea yo mismo. No me sorprende. Pero sí me asombra. O sea, sin que me sorprenda, logra asombrarme. ¿Hasta dónde llega? ¿Qué es esta cosa de, pienso que sí, que podemos apoyar, porque da la impresión? Ella le describe como simpático o algo. La verdad que estoy encantado. Como si fuera una mascota, digamos. ¿No? Pienso que sí, que lo vamos a poder criar a este conejo que me trajeron. Es maravilloso, señor. Con la predisposición alegre dentro de las posibilidades de Manini, en la que se abandona a ese rol, digamos, de votador oficial de las cosas que van al Parlamento y no tiene la mayoría asegurada por parte del gobierno. Y quiero hacer una mención especial antes de empezar con la nota, que es muy linda, del Observador, al cuadro de Artigas.
Ajá, sí, sí.
Que tiene un cuadro de Artigas arriba, le mandé la foto a ustedes.
Sí, la tengo.
Tiene un cuadro de Artigas arriba, sí. Que está cruzado de brazos, Artigas, sí. Y está como empacado.
Claro, es como un zoom al Artigas de la Puerta de la Ciudadela.
Sí, sí.
Pero, pues, pero con variantes en el rostro del
pero profesor. Con el ceño fruncido. Yo no sé si hay un Artigas más empacado que ese que tiene ahí en el cuadro Manini. No sé si he visto alguna vez un Artigas tan empacado. Porque remite sí a otros dibujos de Artigas, pero está especialmente ceño fruncido, labios tensos, brazos cruzados. Es un Artigas con malestar. Hay malestar en el cuadro de Artigas de Cabildo Abierto. Eso es lo que titularía yo. Está escuchando con desprecio la ofensiva palabra de traidores a la patria que bueno, que irán ahí a protestarle a Manini o no sé qué. Pero es una cosa especialmente molesto el Artigas de Manini, señor. Y tiene sentido. O sea, es el, digamos que confirma, que bueno, que lo más artiguista que tiene Manini, que lo hemos repetido varias veces, es la paranoia, ¿verdad?
Ya ese es un Artigas con cara de me estás cagando.
Claro, es un Artigas con cara de yo esto se lo escuché a Rivera antes. Y la verdad que es lindo. Bueno, y salió en los diarios el fin de semana Manini hablando como partido bisagra, como líder pivote, ¿verdad? Que al igual que los pivotes del Vasco del Uruguayo, es más bien petizo e inocuo, pero no deja de ser pivot por eso, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y es divertido, es especialmente divertido la incapacidad que tiene para explicar sus coincidencias con el gobierno. A él le cuesta explicar la coincidencia en general, o sea, al general le cuesta explicar la coincidencia en general. Uh-huh. Es más de explicar la disidencia, digamos.
Tiene más facilidad para la disidencia.
Correcto. Sí. Entonces tiene que apela a dobles negaciones. Bueno, es una cosa, ahora vamos a ver las piruetas que tiene que hacer el general para explicar coincidencia. Primero le preguntan por el impuestemo.
Sí. Está sí, un tema ahí, dominante bueno. de la agenda, ¿eh?
Sí, el impuestemo, sí, porque toca de cerca a la gente, señor. Le tocaron ahí, a la gente le tocaron
le
un tema.
Al bolsillo.
Sí, es un tema tabú, eso, señor. Era algo que, bueno, estaba en ese tipo popular y le tocaron ahí el impuestemo. Y bueno, y dice que ese es el justo, parece. Ese es el que ve como justo, porque todo eso del ferretero, el amigo, el ferretero de Sacho Panzer y eso, ¿está? Todo esto.
Entra
de,
justo.
Sí. Todo esto que se considera como el caso del ferretero de Sacho Panza, ¿está? Así se va a recordar la historia, ¿verdad? Este impuesto, el impuesto para el ferretero de Sacho Panza. O sea, como beneficio al ferretero de Sancho Panza. Bueno, es así. O sea, se lo debemos
al ferretero. Él lo planteó así.
Sancho Panza lo planteó así. La estancia María Dolores es un homenaje al viejo del trillo, no sé qué. Y el impuestemo es un impuesto para que el padre de Sancho Panza se congracie con el ferretero de su barrio. O sea, ahora va a ir el ferretero y se van a abrazar. Y van a llorar juntos.
Más o menos,
Es para vos. No, ya sé si no es.
Usted lo explicó el otro día que lo que el gobierno dice.
No, pero usted lo que está hablando es de los comerciantes. En general. Nada que ver con el ferretero de Sancho Panza.
Una persona específica.
Correcto. Un tipo que está ahí y dijo: vos, metele el 22 de Dios, ahora que se puesto, porque yo estoy mal acá. Y bueno, está. Y entonces le pone y va y se la sacó el ferretero y listo, señor. Él es hincha del ferretero. Listo, se acabó. No es hincha del almacenero ni del que vende, bueno, el vendedor de pasta base, ¿no? El ferretero, ¿está? Y ese estará feliz y emocionado.
Ese ferretero.
Bueno, ¿qué primer análisis hace? Ah, no, pero ese es el del Temu, ¿verdad? El impuestemu. Pero
El ferretero va a sufrir con el aumento de posibilidad de dinero de traer Estados Unidos también, en algún punto, con algunas cosas más caras y demás, quizás, no sé, el ferretero de Sancho, la puta madre, de Pacho
Sancho. Sí, el ferretero de Sancho.
No lo conozco, pero hay algunos otros ferreteros que pueden sufrir, no se puede traer más cosas, y incluso de una sola vez con $800, ¿no?
Sí, bueno, pero lo importante es que es el ferretero. No desvíe la atención. ¿Qué primer análisis hace del proyecto de presupuesto de gobierno? Le pregunta el periodista. Es la ley más importante de una administración y, sin lugar a dudas, el gobierno expresa ahí lo que tiene, que es el reflejo de lo que la gente votó en octubre y noviembre del año pasado. Respuesta delicial en un escrito o de inteligencia artificial que no tiene personalidad. Está como la de Meta, que es malísima, espantosa, y nunca adquiere un tono y una forma más o menos viva, ¿verdad? Esa es la primera respuesta. Viene el general ahí. ¿Por qué? Porque no se deja correr por el periodista, que quiere que le haga todo el trabajo el entrevistado.
El tono, ponéselo vos.
Yo te respondo generalidad. ¿Qué primer análisis hace? Es el proyecto más importante de una administración. Perfecto. Bueno, a las entrevistas hay que ir flojito, pero no en el sentido de flojito de las vacunas, de quedarte flojito de la que te dice el médico, o de las vejaciones, o de cuando te arrastra la ola. Es más en el sentido de voy semi-muerto. Así hay que ir a las entrevistas, casi anestesiado. A mí no me sacan nada que no sea con un tirabuzón estos alcahuetes flechadores de cancha. ¿Tá? Y el Artiga lo mira así al Medellín, sí, diciendo, ¿qué venís? ¿Qué venís acá? Con un desprecio, con el desprecio que se le tira a los alcahuetes, ¿verdad? Que es lo que son los periodistas. Para mí, agrega, sí, para mí sería una tremenda torpeza que la oposición nos dé los votos. Es darle al gobierno el argumento perfecto para no cumplir con sus promesas. No las cumplimos porque la oposición insensible, oligarca, neoliberal no nos dejó gobernar.
Sí.
O sea, razón número uno y principal, primordial, para votarle el presupuesto al gobierno, no importa lo que traiga adentro, le vamos a dar los votos para no darle la excusa. O siendo más fiel a cómo lo expresó el general, no le vamos a no dar los votos para no darle la excusa.
La triple negación.
Correcto, triple negación. Mire lo que le cuesta justificar o explicar cosas de por las que está a favor. O sea, necesita una triple negación. No le vamos a no dar los votos. ¿Cómo le iríamos a no dar los votos? No, de ninguna manera no le vamos a no dar los votos. Porque no le queremos dar la excusa. Es espectacular. Si no, después se andan victimizando con que no le dimos los votos, ¿eh? Los ponemos contra la cuerda votándole todo el presupuesto, en general y en particular. Mirá cómo los dejamos, arrinconados los dejamos. Ahora los quiero ver.
Es espectacular
como hace oposición oficialista en general, señor. Casi que le digo que no, yo no sé si no me gusta más que el oficialismo de oposición. No sé, estoy en duda, señor, porque el oficialismo de oposición le dio mucho al gobierno pasado. Pero...
Y es muy lindo porque se autoadjetiva. Entra en el personaje del otro lado y se autoadjetiva.
Ah, lógico, exactamente. No las cumplimos. Abre comillas y dice, porque es darle al gobierno el argumento perfecto para no cumplir con su promesa. No las cumplimos porque la oposición insensible, oligarca, neoliberal, no nos dejó gobernar.
Me imagino un cambio de voz y de gesto cuando.
Exactamente, claro. Se autoagrede ficticiamente, señor, en una hipótesis, en una realidad contrafáctica que no se va a cumplir porque él se dio cuenta y pegó la vuelta al cerro y no le va a no dar los votos.
Es una actuación contrafáctica.
Es espectacular, señor, es maravilloso. Se autoagrede contrafácticamente, poniéndose del otro lado, del lado del enemigo. Mire.
Mire.
Tuvo que poner una peluca, colgarse una matera y unos pegotines en el termo del Frente Amplio y Murga Joven para poder representar este personaje que justifique su voto incondicional a favor del presupuesto que presenta el gobierno, señor. Es espectacular. Y lo deja seco de excusa, lo deja el gobierno, vacío. Es un estratega. Son lo que lo vamos a extrañar. Lo que lo vamos a extrañar a partir de la próxima legislatura, señor. Increíble. Van a desaparecer.
No, ya está dando una idea.
Este es el último canto del cine. Grabémoslo y después lo ponemos y lloramos. Y eso, señor, hagamos un documental. Pero ya están, es esto, se está despidiendo. El impuestemo, entonces, el impuestemo era otra cosa, era el ferretero. Esto es lo que va a decir los otros impuestos. Y hay otros dos impuestos dentro del paquete, dice.
Claro.
El mínimo global y las rentas en el exterior. ¿Tá? Entonces ahí, saliendo el impuestemo, le preguntan por el impuestelametu, ¿verdad? Que es el de los otros dos impuestos, digamos, que se agregan al impuestemo, que es el de Chau Zona Franca, ¿no?
El impuesto global.
Exactamente. Chau Zona Franca, nos diste mucho, gracias por todo. Y hola, no te hagas el lobo de Wall Street, ¿verdad? Que es el de las rentas en el exterior. Uh-huh. No soy Leonardo DiCaprio.
No te hagas el lobo de Wall Street.
No te hagas el lobo de Wall Street.
El más caro de los intereses de Cabildo Abierto ahí sería el impuesto global, porque ahí la soberanía se ve afectada. Darwin y la soberanía para Cabildo Abierto es todo.
pero no.
Soberanía a favor, ese.
Sí, claro, pero no, claro, exactamente.
Sí,
no,
está porque, bien,
no
soberanía a favor, soberanía. Pero por imposición, no porque vos querés cobrarlo, sino porque la OCDE te dice que tenés que cobrarlo.
Ah, pero ni se enteró.
Es plata.
¿Cómo no se enteró?
No se enteró.
Es una imposición del sistema central.
Sí, no me va a decir a mí, yo que yo estoy en contra de la OCDE, de todo lo que diga la OCDE. Para mí tenemos que ser el peor alumno de la clase, no el mejor. El peor, llega último, llega tarde con todo, ¿no? Y aprovechamos esa brecha para marcar la diferencia, ¿entiendes? O sea, sí. No me va a decir a mí esto, estoy completamente en contra.
Pero lo que
Odón está completamente domesticado por el mundo ese de los burócratas internacionales con prestigio, señor. Ese es el problema de tener un economista que tenga algún tipo de contacto con el prestigio hay que poner un mercachifle ahí
pero lo que pasa es que en el 2009 cuando se vio aquella interna Mujica Story y todo, veníamos haciendo esa, ¿no? De correr por el costado.
Sí, claro.
Y va, nos tiraron el sistema arriba, ¿no? La lista gris, la lista negra.
Ah, la lista, susto, ay, no. Casi nos caemos del mundo. Eso, la lista gris. Es bien para nosotros. Si es gris, es para nosotros, señor.
Claro.
Hasta que no nos pasen a la lista negra, estamos bien, señor. En el gris todavía estamos impecables.
Comodísimo.
Claro, el gris es nuestro color. Bueno, entonces dice: hay otros impuestos del paquete, el mínimo global y la renta del exterior. ¿Cuál es la posición? Lo vamos a analizar bien, porque no lo tenemos analizado, pero pienso que se lo podremos apoyar porque da la impresión de que es justo lo que están proponiendo.
Disposición pura.
No tiene
la más puta idea. Es hermoso,
lo van a analizar.
Pero la verdad es que da la impresión de que es justo eso. Acá, el justómetro que lo tengo pegado a la próstata me dice que son impuestos, es justo, de verdad, que eso es justo, más o menos.
Ahí me parece que la buena oportunidad era decirle al periodista que lo llame en una semana que iban a estudiar los temas que le voy a preguntar.
Sí, me haces otra notita esta. Cambio el cuadro de Artigas, no sé. Le buscamos otro ángulo. No lo tenemos todavía decidido, dice. Igual. Entiendo que esos impuestos se pueden apoyar, pero siempre y cuando lo que se vuelque sea en beneficio de determinadas áreas que hay que fortalecer. Vamos a recaudar tal impuesto, vamos a volcarlo a la pequeña y mediana empresa. Ah, sí, claro, tranquilo que voy para la pequeña y mediana empresa. Usted se piensa, confunde los impuestos con misiles. Se cree que son televisivos.
Bueno, o con tasas.
Los impuestos, señor.
En tu caso no es una tasa, no es una cosa que...
No, los impuestos no son así, claro, no funcionan así.
Suba rentas generales y después el gobierno...
Se cree que son misiles tirados por un submarino, los impuestos en general. No son ni avionetas, que aterrizan más o menos ahí en algún lugar, que hiciste un círculo. Esto caen en cualquier lado, caen en una montaña de cosas ahí, bueno, y después se ve.
En un enorme territorio llamado rentas generales.
Correcto, señor, el irrestrito e interminable, casi infinito territorio llamado rentas generales, que es una montaña de cosas, y bueno, y después vemos. Pero también hay que decirle que sí, tranquilo, general, tranquilo, que van a quedar donde usted quiere. Y bueno, dice que está, el cómo es lo que tenemos que hablar y conversar en estos tiempos que vienen. Ahí le sacó otra vez el algoritmo. La inteligencia artificial. El cómo es lo que tengo. ¿Qué es el cómo? El cómo.
La cuestión procedimental.
El cómo me vas a explicar esto que no sabe ni lo que es. Ese es el cómo, señor. Bueno, y después por otra parte dice, ¿reconoce que las votaciones con el Frente Amplio particularmente son las que generan malestar? Le pregunta el periodista. Que es espectacular, porque ya se asume que la palabra que va pegada a Cabildo Abierto es malestar.
Sí. Ya el malestar está dado.
Bueno, otra vez tiene que hablar de usted.
La pregunta es ¿por qué?
Antes o después, lamentablemente, me tengo que destacar.
Sí. Autorreferenciar, sí.
Malestar, claro. Señor, malestar es espectacular. Estoy seguro de que si uno le pregunta a ChatGPT por Cabildo Abierto...
Dice malestar.
En algún momento, como ese sistema al final es un superpreditor de palabras, mega complejo, pero que se reduce a qué palabra tiene mayores probabilidades de ser la que sigue, en algún momento va a aparecer la palabra malestar. Cuando se habla de Cabildo Abierto, la palabra malestar aumenta sus probabilidades de presencia en 1200%. Tranquilamente se lo digo. No necesita hacer las cuentas. Así como el general no necesita analizar los impuestos para saber si son justos o no son justos, señor. Es de los predictores más altos de la palabra malestar, Cabildo Abierto. tercero, ¿sabes? Cabildo Abierto es el tercer predictor más alto, el que le adjudica más probabilidades a la palabra malestar. Solo pierde con acidez y reflujo. ¿Está? El podio.
Reflujo, Cabildo Abierto es el
podio. Exactamente. Acidez, reflujo, Cabildo Abierto. Los tres mayores predictores, los tres predictores más altos que le adjudican mayor probabilidad a la presencia de la palabra malestar, señor.
Uh-huh. En los modelos de inteligencia artificial que funcionan básicamente como predictores de palabras.
Correcto, exactamente. En todos los modelos, en todos, es unánime. Desde Grok hasta ¿cómo es Génesis? ¿Cómo es que se llama la de?
Gemini.
Eso, ese, también, ese. También lo estoy usando, ese también. No le encuentro la vuelta. No, me responden todo. No les sé hablar. Ningún problema. Pero sí les entiendo, ya qué palabras hacen aparecer.
Cabildo abierto.
Por eso le digo esto, de cabildo abierto. Así de, reflujo, cabildo abierto. ¿Está? Y así se asegura una respuesta a la que aparece malestar. Dice, nosotros tenemos una parte de nuestra militancia muy contraria al Frente Amplio. Tenían. Pero nosotros somos coherentes con lo que hemos dicho siempre. Desde el año 19, antes de Cristo. 1819 se refiere. Cuando éramos parte de la coalición republicana, también más de una vez tuvimos diferencias porque no estuvimos de acuerdo con una propuesta del propio Poder Ejecutivo que integrábamos. Sí, claro. Oficialismo de oposición, señor. A diferencia de la oposición oficialista, que es completamente lo contrario. Y vaya si habíamos tenido malestares internos, dice. Dice Manini, vaya si habíamos tenido malestares internos. Unos malestares internos que todos los días, un malestar interno diferente. Discusiones, probablemente pagamos un precio electoral por esa razón. La visión política global... viene ahora de Manini, ¿verdad? Ahora es muy linda la visión política global también. Le empiezan a preguntar por el futuro, ¿verdad? De su partido. Dice, con la salida de Lorena Quintana, se fue el sector de valores cristianos de Cabildo. Antes hubo otra salida de gente vinculada a la fundación del partido. ¿Ha cambiado la identidad de Cabildo? Hay gente que tenía muchas expectativas y claro, con el golpe electoral que recibimos vieron que no se les iban a cumplir. Eso es muy lindo porque...
Carguitos.
Claro. No, pero además dice gente, bueno, que está preocupada por su supervivencia. Y viste lo que pasa, ¿no? Es así. Uno, basta con que uno esté medio muerto para que la gente preocupada por su supervivencia se vaya. Es increíble, ¿viste cómo son, no? No hay nada que comer acá y se van a comer a otro lado. Es así. Bueno, y entonces le dice que...
Se pone explícito.
Claro, no van a recibir cargos o posibilidades de estar en tal o cual posición. Entonces, ahí descubren que ya no les gusta más Cabildo y se van. Pero en el fondo es porque Cabildo ya no les puede dar lo que ellos querían o estaban buscando. O sea, Cabildo no puede darles nada. A nadie, básicamente. Eso es lo que dice. Cabildo ya no les puede dar y se van. Sí, perfecto. O sea, justifica... positivamente las acciones que tomaron los que se fueron, ¿verdad? O sea, e invita al resto
a ir. Vaya yéndose porque acá no hay nada.
No queda ni el café del velorio acá, nada, no hay nada, no queda, pero no hay para masticar nada, ya está. Lo último que queda se lo comió Irene. Quedaban tres sándwiches de miga y se los tragó Irene, de un buche. Bueno, y entonces dice, Cabildo no ha cambiado. Si ustedes miran lo que digo hoy y lo que decía del año 19, no, gracias, no, ya bastante con lo que miramos con lo que dice hoy. Creo que al final se excede en general, se excede en pedirnos que todo el tiempo estemos mirando lo que dice. Creo que no hay ni un milímetro de cambio. Capaz que no es muy bueno no cambiar. Se empieza a cuestionar. Es espectacular porque es un líder en crisis. Claro. Lo que pasa es que es una crisis... diluida y tenue, como es todo en él, digamos, ¿no? Él es de, bueno, sí. la extrema tenue derecha, ¿verdad? La extrema lánguida derecha. Sí. Pero en realidad seguimos hablando de los mismos temas. Seguridad, deuda, droga. Seguridad de la droga, sigo hablando de los mismos temas. Claro, pero eso no es lo que le está preguntando. La identidad, seguimos hablando de los mismos temas. Estamos igual a cuando empezamos. Y por suerte en el medio dice, capaz que no es muy bueno no cambiar.
Sí, tiene un arrebato ahí.
Sí, cosa. Porque claro, justamente. Entonces el problema es que siguen hablando de los mismos temas, las mismas cosas, sin importar cómo va cambiando el interlocutor, ¿verdad? Porque el 2019 a esta parte ha cambiado bastante la cosa. Estamos levantando esas banderas convencidos de que son las que realmente le afectan la calidad de vida a la gente.
Seguridad, deuda, troca.
Seguridad, deuda, droga. ¿Sí?
Bueno,
clarísimo. Hay una deuda con la seguridad y bueno, y la deuda es droga. O sea, además está todo combinado, ¿verdad? Porque todos sabemos que la deuda es como una droga. Que cuanto más te endeudas, más necesitas endeudarte, y más te endeudas, y más necesitas endeudarte, y más te endeudas, y más cara te sale la deuda, y menos te sirve endeudarte, pero más necesitas endeudarte, y más te endeudas. O sea, bien de droga. Y después, la parte de la seguridad es algo en lo que están en deuda.
Si te endeudas por drogas, tenés un problema de seguridad.
Bueno, además la seguridad es una deuda de los gobiernos democráticos, señor, del siglo XXI. O sea, desde la democracia del siglo XXI es una deuda. Y además empeora por la droga. O sea, es un tema solo del que hablo. Seguridad, deuda, droga es un tema solo. No son tres temas. Eso es lo único que le reprocharía el general. Debería hablar de que nosotros hablamos de un solo tema. Seguridad, deuda, droga, que es lo mismo. Usted en el periodo pasado y en las últimas elecciones hablaba de Cabildo como una tercera vía entre el Frente Amplio y la Coalición Republicana, con el resultado electoral. ¿Cree que todavía hay espacio para esa tercera vía? Está de vivo el periodista.
Sí,
Se merece una cachetada.
Entra justa.
Se merece, sí, claro, se merece. Se merece que lo remen a duelo.
Sí.
Sí, guante, saca el guante y a retarlo a duelo, señor. Decime eso con un padrino. Conseguiste un padrino. Bueno. Entonces, y acá viene una parte muy linda, eso, sobre la visión global de la política del general. Dice, Cabildo tiene diferencias esenciales con el Frente Amplio, con los blancos y con los colorados. Llámele tercera vía, tercer espacio, como quieran llamar. No somos lo mismo que el Frente Amplio, tenemos diferencias abismales. O sea que pero tampoco somos lo mismo que el Partido Colorado y que el Partido Nacional, dice. Entonces, Cabildo, claramente, es una opción diferente. Por supuesto que cuando la sociedad se divide o el electorado se divide en blanco y negro, es difícil tener una posición diferente. Se ve como de centro, ¿se dan cuenta?
Por abismo, por efecto de muchos abismos contiguos.
Pero es espectacular. Se ve perjudicado por la polarización, porque mirá lo que nos pasa a los de centro. Es terriblemente decepcionante para toda la gente que lo ve como el representante. O sea, me parece que sigue decepcionando a su votante. Ah, pero era de centro, encima de milico, pero yo no lo puedo creer.
Claro.
Es insólito. Se acabó el recreo, pero nos vamos de paseo. O sea, no hay una... Es una cosa que no termina de cuajar de ninguna forma la identidad de este espacio, señor, que ya le digo, se autopercibe de centro. Es maravilloso que eso, que los politólogos y bueno, los astrólogos diferentes, e incluso el electorado, lo viera como una versión de la derecha antipolítica, y él se autopercibe de centro. Todo es centro acá, en la democracia de este país. Es espectacular. Bueno, el estar en el medio electoralmente muchas veces se paga. Y probablemente Cabildo es lo que le haya pasado y lo que le pueda seguir pasando. No tiene ningún tipo de ilusión con respecto al futuro.
Que no dice en el medio, capaz podría decir...
No habla del centro, habla del medio. Pero bueno.
Claro. Pero es lo mismo.
No, por eso le estoy reafirmando. Estoy diciéndole que tiene razón, porque sin el medio ese capaz que decía, bueno, uno queriendo correr por la derecha en Uruguay, a la derecha no le va bien porque ya hay dos bloques muy identificados, pero no dice en el medio, él se cree en el medio.
Claro.
Se autopercibe en el medio.
Es de centro, señor. Ese es el problema. Es de centro. Y no le creen.
Pero se lo cobran.
Y se lo cobran, claro, exactamente. No le creen, pero se lo cobran. Es como, como la DGI. No te creen, pero te lo cobran. Igual, señor.
Bueno, es espectacular.
A él se lo cobran. Es espectacular.
La verdad que es espectacular.
Está desesperado ahí en el medio. Mirá, me cagó la polarización. A Tony Blair y a mí. A los dos que nos cagó la polarización. Es espectacular. Talvi, Tony Blair... Manini, Euler, comido, comidos por la polarización. Es espectacular.
Qué gran concepto.
Una genialidad.
Por ahí dejamos hasta la deportiva de las 11:30.
Militar centrista antipolítica de extrema derecha.
Militar centrista antipolítica de extrema derecha.
Exactamente.
Con esa definición nos vamos.
Ah, no hablamos de Ojedita, que le doy la bienvenida.
No, imposible.
A la pavada que llama la nueva política, a Lula.
Bueno, aquí se comentó, pero lo podemos hablar.
Ricardo desarrolló, pero usted puede hacerlo.
Ah, sí. Tenía que haber hablado de ello en lugar del asesor antipalié. Me olvidé.
Hasta las 11:30. Chao.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin vive mirando el reloj porque sabe que el Cyberfest está en cuenta regresiva. Hasta 60% off y envíos rápidos y gratis.
Mercado Libre.
Compra ahora.